transitorio una inversión estratégica por decisiones administrativas desproporcionadas.
Ante esta decisión, la Cámara de Comercio solicitó a Contraloría revisar y fiscalizar el actuar de la Superintendencia de Casinos de Juego, argumentando que no se permitió la subsanación de observaciones formales, lo que a su juicio dejó a ANCUT sin la posibilidad inmediata de acceder al cupo de casino. Todo esto con efectos en la inversión, el empleo y el desarrollo económico local. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
La noticia del mundo para actualizar lo que ha ocurrido con Israel, Estados Unidos e Irán. Recordemos que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán en coordinación conjunta, algo que confirmó tanto Benjamín Netanyahu, el líder israelí, como Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y también les informamos de la respuesta, la represalia de Irán, que aseguró que lanzó ataques a las bases de Estados Unidos en Qatar, en Emiratos Árabes, en Bahrein y también en Kuwait. Bueno, ¿y qué ha pasado con esto que informó el Ministerio de Defensa israelí, que lanzaron este ataque? Le llamaron ataque preventivo para eliminar amenazas a Israel. Tras lo que las alarmas antimisiles sonaron en el territorio israelí, poco después el presidente, como se llama, Donald Trump, confirmó que también estaba metido en esto, involucrado Estados Unidos en el ataque. Aseguró que Irán, dijo textual Trump, Irán nunca tendrá una bomba nuclear. El ejército de Israel informó que al decretarse el estado de emergencia, el país va a funcionar en actividad esencial. Esto implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones. La autoridad aeroportuaria de Israel decretó hoy cierre del espacio aéreo nacional, canceló la llegada o la salida de vuelos programados después de que el ejército bombardeara Teherán. ¿Qué es lo nuevo? Información que está llegando en el momento. Irán afirmó que los ataques aéreos israelí-estadounidenses mataron a 5 estudiantes en una escuela de niñas, las primeras víctimas confirmadas en Irán durante la operación. Esto lo afirma la agencia Associated Press. La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó que el ataque ocurrió en Minab, en el sur de Irán. La Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán tiene una base en esa ciudad. ¿Qué más? Varias aerolíneas anunciaron hoy la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras este ataque. El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo, o sea, durante una semana aprox. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dhabi hasta mañana. Air France anuló sus vuelos previstos para hoy hacia y desde Tel Aviv y Beirut, debido a la situación de seguridad en esos destinos, dijeron desde Air France. La compañía franco-neerlandesa anunció que va a comunicar más adelante su programa de vuelos para los próximos días. También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Bahrein hasta el día 3 de marzo, afirmó la empresa. Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán y hacia Israel. Al menos un herido por impacto de misil iraní en Haifa. Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil iraní en un edificio residencial de Haifa, en el norte de Israel. Eso lo informó la agencia española EFE. Los equipos médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños, afirmó el cuerpo de bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20, en el piso 20 del edificio, y se detuvo en la 17. Según Magen David Adom, del Servicio de Emergencias Israelí, el herido es un hombre de unos 50 años. Además, los paramédicos de este servicio atendieron hasta el momento a varios individuos, así lo dijeron textual, varios individuos, que resultaron heridos de camino a los espacios seguros y cuadros de ansiedad también que hubo en algunas personas. El gobierno del Reino Unido aclaró hoy que no ha estado envuelto ni asociado con los ataques lanzados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel contra Irán, pero añadió que está listo para proteger, comillas, nuestros intereses nacionales, según un portavoz oficial. El primer ministro Keir Starmer convocó de emergencia el llamado Comité Cobra, o Gabinete de Seguridad, Comité Cobra, que se activa cuando hay una crisis grave. Además, el gobierno recomendó a todos sus nacionales evitar cualquier viaje a Israel y Palestina, advertencia que se suma a otra similar relativa a Irán en días anteriores. Alemania fue informada con antelación por la mañana de hoy sobre los ataques militares de Israel contra Irán. Esto lo dijo un portavoz del gobierno. Agregó que Berlín se encuentra en estrecho contacto con sus socios europeos sobre esta situación. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo hoy, tras el bombardeo de Israel y los estadounidenses, que los programas nucleares del régimen iraní y su apoyo a grupos terroristas suponen una grave amenaza para la seguridad mundial, y añadió que se está retirando de la región al personal no esencial de la Unión Europea. El régimen iraní, dijo, ha matado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nucleares, junto con su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial. Esto lo dijo Kallas a través de redes sociales, calificando de peligrosos los últimos acontecimientos en Oriente Medio. Asimismo, la jefa de la diplomacia europea aseguró que se está retirando de la región a personal no esencial de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, estamos hablando de España, reclamó hoy respeto al derecho internacional ante la grave situación derivada de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La violencia solo trae caos, desescalada, y diálogo son la vía para la paz y la estabilidad, escribió en un mensaje que subió a las redes sociales, en el que explicó que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. Álvarez, este no es Álvarez, es Álvarez, confirmó que las embajadas de España en la región están plenamente operativas para los españoles. También varias aerolíneas anunciaron hoy la suspensión de su vuelo, ya lo habíamos dicho, a Oriente Medio, tras este ataque conjunto de los Estados Unidos e Israel a Irán. Bueno, estamos actualizando información que entregamos desde que comenzamos el radiograma matinal, y vamos a continuar atentos a lo que siga informándose y saliendo a través de las agencias, y por supuesto que emane desde las fuentes, ¿no?, de Irán, de Israel, y principalmente de Irán, Israel, y como decíamos también de los Estados Unidos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana con 8 minutos, de acuerdo al informe actualizado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de esta semana, hace algunas horas de hecho, además de las 12 personas fallecidas, otras 9 personas siguen internadas en diferentes centros asistenciales de la región metropolitana tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la autopista General Velázquez. Desde el gobierno abordaron las consecuencias del siniestro y las medidas preventivas que se están evaluando para evitar nuevos hechos similares en rutas concesionadas. Así lo señaló el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, quien, además de solidarizar con la familia de los afectados, también están trabajando, dijo, para hacer de las carreteras de Chile un lugar más seguro.
La muerte no es menor, queremos solidarizar con esas familias, decirles que nosotros estamos haciendo el trabajo desde el Ministerio de Transporte, hemos estado coordinados con el Ministerio de Obras Públicas para que podamos hacer las actualizaciones necesarias para que se haga más seguro el uso de nuestras carreteras.
En paralelo, el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, Sebastián Ugarte, habló de la gravedad de las heridas producidas por una explosión de esta magnitud, señalando que la piel no logra regenerarse por sí sola.
Si la explosión es más profunda, como en muchos de estos pacientes, y es de tercer grado, las más graves, que destruyen todas las capas de la piel, el cuerpo no puede regenerar la piel por sí solo.
Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión, mientras se revisan protocolos de seguridad y eventuales ajustes normativos para reforzar la prevención en el transporte de carga peligrosa. 8 de la mañana con 10 minutos, tras la fuga de dos reos que escaparon disfrazados de gendarmes desde la ex penitenciaría, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, concurrió a la Fiscalía Nacional para entregar antecedentes del hecho. En la cita, junto al subsecretario de su cartera, Ernesto Muñoz, se reunió con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, y el fiscal de la Fiscalía Occidente, Marco Pastén, donde proporcionó una serie de documentos e información asociada a la fuga. Gajardo, junto con asegurar que se están haciendo todos los esfuerzos para recapturar a los reos, también reconoció que existe una problemática real al interior de la institución. El secretario de Estado sostuvo que por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que terminaron por corromper a Gendarmería.
Yo creo que lo que ha fallado está a la vista. Por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que corrompieron a los funcionarios. Yo creo que para todos el hecho es tan sospechoso que no podemos descartar que hayan otras razones.
Asimismo, dijo que como gobierno siempre entendieron que había una dificultad grave al interior de la institución, por lo que cuando asumieron crearon junto a la Fiscalía equipos especiales para investigar estos hechos. En esa línea, señaló que esperan que pronto se pueda aprobar en el Congreso la ley que busca trasladar la dependencia de la institución al Ministerio de Seguridad Pública. Finalmente, señaló que el fin de esto es desbaratar las bandas de funcionarios y funcionarias de Gendarmería que participaron de ilícitos al interior de la institución. Desde la Asociación de Gendarmes de Chile, la AGECH, el presidente del gremio y suboficial mayor Pablo Jaque declaró estar de acuerdo con los dichos del ministro, donde en sus palabras, los funcionarios que resulten implicados en la fuga deben ser apartados de la institución. Sin embargo, el suboficial mayor también manifestó que se han utilizado hechos como este para argumentar a favor de una reforma a Gendarmería que a juicio de él podría tener consecuencias negativas para los funcionarios.
Nosotros creemos que en Gendarmería no hay espacio para hechos de corrupción en Santiago 1, pero ¿cómo se ha utilizado este tipo de situaciones para impulsar una reforma que hoy día tiene a los funcionarios en una angustia bastante permanente?
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, abordó la urgencia de avanzar en la reforma a Gendarmería ante la crisis que atraviesa la institución. Durante el espacio de entrevista con T13 Radio, la autoridad fue enfática en asegurar que el proyecto no vulnerará los derechos de los funcionarios.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Lo decíamos en los titulares, el tercer juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaude, y rebajó sus cautelares tras cerca de un año y medio con arresto domiciliario total en la causa por la investigación de irregularidades en la Asociación de Farmacias Populares. Más detalles con Aline Desormó.
escenario cautelar para Daniel Jadue. El tercer juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de su defensa y dejó sin efecto el arresto domiciliario total que el exalcalde de Recoleta cumplía hace casi 18 meses. Desde ahora deberá cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, además de firma semanal y arraigo nacional. En la audiencia, la defensa sostuvo que el contexto cambió de manera sustancial, argumentando que la investigación que se extendió por 4 años está cerrada y con fecha fijada para la preparación del juicio oral, por lo que no existiría riesgo para diligencias pendientes ni peligro de fuga. También pusieron el foco en el derecho al trabajo. Expusieron que existe una promesa concreta de trabajo en un estudio de diseño con jornada de 40 horas semanales y que la imposibilidad de ejercer una labor estable le ha generado consecuencias personales. La abogada y defensa de Jadue, Jessica Aguilera, señaló que el tribunal estimó que variaron las circunstancias que justificaron el arresto total y que la medida resultaba desproporcionada frente al estado actual del proceso.
Nos parece que era absolutamente excesivo considerando las circunstancias personales de nuestro representado.
A la salida del Centro de Justicia, Jadue valoró la resolución, afirmó que no había fundamentos para mantener esta cautelar y agradeció el trabajo de la Defensoría. Además, sostuvo que en la causa han existido actuaciones marcadas por mala intención y apuntó a abogados hoy formalizados por corrupción, en alusión a Mario Vargas.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total. Yo creo que hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarle a los abogados que están presos hoy día por corromper al sistema judicial.
El fiscal Marcelo Cabrera recalcó que los cargos se mantienen intactos y que la modificación no altera el fondo de la acusación. Jadue enfrenta cargos por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. En el caso Farmacias Populares, con una expectativa de pena que llega hasta los 18 años.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días. No cambia las circunstancias, los planteamientos que nosotros tenemos en relación con los antecedentes que fundan la acusación.
El 9 de junio se realizará la audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde se definirá qué pruebas llegarán al juicio.
Opinión con independencia. Radiograma.
con 8:16, el rechazo al desafuero del gobernador metropolitano Claudio Borrego abrió nuevo escenario en el caso Procultura. En conversación con Radio Pauta, el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, recalcó que la decisión de la Corte no significa que la causa esté terminada y que desde el punto de vista jurídico la investigación sigue en curso. Campos planteó que lo resuelto respecto del gobernador no implica el cierre automático del caso. A su juicio, el proceso es más amplio y el hecho de que no se haya autorizado el desafuero no borra las diligencias realizadas ni impide que el Ministerio Público continúe adelante. El penalista Nelson Salas explicó que existen dos planos. Por una parte, la investigación ya formalizada contra Alberto Larraín y otros imputados, quienes siguen con medidas cautelares mientras avanza el plazo investigativo. Ese proceso continúa sin cambios. Por otra parte, la situación de Orrego, que al no haber sido desaforado ni formalizado, deja a la Fiscalía ante dos opciones: reunir mejores antecedentes para presentar una nueva solicitud o cerrar la indagatoria respecto de él si no logra superar el estándar exigido.
Una opción es recabar nuevos, mejores y mayores antecedentes e insistir con una nueva solicitud de desafuero para formalizarlo o cesar en la investigación respecto a él por no haber reunido antecedentes en su contra y entender que no superó este estándar mínimo de un desafuero previo a una formalización.
Una visión distinta planteó el abogado penalista Esteban Celis. Para él, la negativa al desafuero representó un golpe fuerte a la Fiscalía, ya que la eventual formalización de Orrego era un elemento central dentro de la tesis investigativa.
La participación de Claudio Orrego para explicar los supuestos delitos es clave. Y lo que tendría que hacer el Ministerio Público es volver a insistir con el desafuero con nuevos antecedentes.
Para la abogada Eva Guerrero, el Ministerio Público todavía tiene margen. Indicó que mientras la causa permanezca abierta, se pueden desarrollar diligencias pendientes y evaluar si surgen pruebas más sólidas que permitan acreditar delito y responsabilidades.
El desafío que tiene la Fiscalía ahora es realizar todas las diligencias de investigación que tienen pendientes, a ver si el resultado de dichas diligencias arroja o no antecedentes más contundentes respecto a la existencia del delito y participación de personas que pudiesen tener la calidad de imputado.
Así, tras el nuevo revés del Ministerio Público, según los expertos, el caso Procultura no se cierra, pero sí obliga a la Fiscalía a definir su próximo paso y fortalecer, si es que se puede, su línea investigativa.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de VTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28,990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46,990 pesos. VTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21,046 en VTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho veinte minutos, crece la expectativa ante el que será el último encuentro entre el presidente Boric y José Antonio Kast antes del cambio de mando. Y la derecha la califican como una instancia decisiva para transparentar cifras, compromisos y temas pendientes con el propósito de establecer con claridad qué heredará la próxima administración. Los detalles los conocemos con Bárbara Payal.
Cruce de declaraciones, cuestionamientos por eventuales amarres e incluso molestia, especialmente tras la controversia por el proyecto de cable submarino chino, han marcado la relación entre la oficina del presidente electo y la moneda en medio del traspaso de mando. Sin embargo, a pocos días de la ceremonia de asunción, surge una oportunidad para acercar posiciones. La próxima semana, y ya por cuarta vez, el líder republicano llegará hasta la sede de gobierno para sostener una nueva reunión con el presidente Gabriel Boric. Esta vez lo hará acompañado de quienes asumirán las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Transportes, Hacienda y Justicia, con el objetivo de abordar lo que el propio CAS ha definido como dudas legítimas surgidas en estos ministerios durante la transición. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, sostuvo que el gobierno saliente tiene la obligación de transparentar su legado y rendir cuentas claras ante la ciudadanía.
Y el presidente electo CAS no puede gobernar con letras chicas ni sorpresas escondidas. Ya es hora de que se rindan cuentas claras sobre la deuda y los fracasos de estos 4 años.
No obstante, el debate va más allá de esta controversia. También inquieta la situación del estado de las finanzas públicas, particularmente el déficit que heredaría la próxima administración y que, según advierten voces, podría ser más complejo de lo proyectado. Sin embargo, el diputado republicano Benjamín Moreno planteó dudas sobre si el propio Ejecutivo cuenta con un diagnóstico acabado de las cifras.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas y creo que cuando se entre al gobierno el 11 de marzo, ahí recién vamos a saber más o menos.
Para el analista de la Universidad Central, Marco Moreno, la reunión revela un movimiento estratégico. Mientras Boric buscaría proyectar responsabilidad en la recta final de su mandato, Kast intentaría consolidar una imagen de gobernabilidad y disposición al diálogo.
El margen real de acción del gobierno saliente es acotado. Por eso la dimensión simbólica pesa mucho. Boric busca mostrar responsabilidad en la administración de salida y Kast proyectar gobernabilidad y control anticipado de la agenda.
La reunión se llevará a cabo el próximo martes 3 de marzo a partir de las 8 de la mañana y contempla un primer encuentro de carácter privado entre el presidente electo y el presidente Gabriel Boric.
Y el lunes que viene, pasado mañana, el gobierno volverá a poner en marcha el Comité Político Ampliado en un intento por recomponer la coordinación con los partidos del oficialismo tras varias semanas sin funcionamiento. Pese a ello, no todas las colectividades han confirmado su participación, por lo que todavía hay incertidumbre respecto del nivel de asistencia que tendrá la instancia. Nos cuenta más Gabriela Piña.
Hasta el Palacio de la Moneda llegarán este lunes los partidos del oficialismo para participar de un comité político ampliado, retomando así una coordinación formal tras varias semanas de pausa. La instancia había quedado suspendida en enero en medio de las tensiones que enfrentaron al Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio a raíz de las recriminaciones cruzadas por la ley Naín Retamal. Tras un acercamiento entre las dirigencias involucradas, el Ejecutivo resolvió reactivar el espacio de diálogo, que además suele interrumpirse durante febrero por el receso estival. hasta ahora han confirmado su asistencia el Partido Socialista, que inicialmente se marginó tras el quiebre, además del PPD, el Partido Comunista, el Partido Liberal, el Radical, Acción Humanista y el Frente Amplio. El secretario general de ese último partido, Andrés Coble, subrayó que la reunión permitirá dialogar con los ministros del Comité Político y con las dirigencias de la coalición sobre la coyuntura y el cierre del gobierno.
Como Frente Amplio participaremos del Comité Político Ampliado, nos parece que es una instancia relevante donde podremos encontrarnos con los ministros y ministras del Comité Político y también con las dirigencias de los otros partidos de la coalición.
El presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, confirmó que su colectividad participará en la instancia, señalando que corresponde cerrar de buena forma un gobierno del cual han sido parte.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo. Por lo tanto, sí vamos a participar.
Distinta es la situación de la Federación Regionalista Verde Social, que aún no confirma su presencia. El diputado Jaime Mulet indicó que este lunes sostendrán una reunión de directiva para definir su asistencia, ya que todavía deben evaluar algunos aspectos antes de adoptar una postura definitiva.
Nosotros tendremos una reunión de directiva el próximo lunes muy temprano y ahí vamos a tomar la decisión de asistir o no asistir. Hay algunas cosas que tenemos que analizar.
En el encuentro, que se realizará como es habitual en La Moneda, se anticipa que se aborde el futuro de la coalición y su articulación como futura oposición.
Con 25, la ausencia de la expresidenta Bachelet a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast generó molestia en la derecha, sector que ya había manifestado reparo frente a su posible candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Aunque desde el entorno de la exmandataria no han confirmado plenamente su inasistencia, algunos en el oficialismo entrante ya interpretan el gesto como un desaire. Esto considerando que el propio presidente electo había planteado que aprovecharía la instancia para dialogar sobre su eventual postulación internacional con líderes como el mandatario de Brasil y la presidenta mexicana. Sin embargo, ese diseño se ve debilitado no solo porque la asistencia de ambos gobernantes todavía no está confirmada, sino también porque Bachelet tiene programado un viaje a Nueva York en los días del cambio de mando. Quien expresó abiertamente la molestia fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, evidenciando cómo ha sido recibido el trascendido en la derecha. El timonel calificó de incomprensible y lamentable una eventual ausencia y sostuvo que ello podría interpretarse como una señal de que la expresidenta ya habría descartado su nominación.
Bastante incomprensible teniendo en cuenta su candidatura a Naciones Unidas. La única lectura que nos quedaría es asumir que tanto ella como el gobierno saliente descartan cualquier alternativa de triunfo en esa candidatura.
En ese contexto también se ha mencionado que Ricardo Lagos no asistirá a la ceremonia en línea con su determinación de retirarse de la vida pública. Distintas situaciones, la del expresidente Fray Ruiz Tagle, quien sí dirá presente en consideración a su estrecha cercanía con Kast. De hecho, los encuentros que ambos sostuvieron durante la campaña presidencial provocaron un quiebre al interior de su colectividad, la Democracia Cristiana, evidenciando las tensiones que ese respaldo generó en el partido. En medio de la tensión diplomática que todavía arrastra el gobierno por lo que ustedes han conocido estos últimos días, el cable submarino, el presidente Boric volvió a marcar postura en política internacional y arremetió contra el gobierno de Israel, al que calificó de asesinos y criminales tras la muerte de un niño en Palestina. El embajador israelí en Chile, Pelek Levi, cuestionó el tono del mandatario y lo acusó de no haber tenido la misma determinación frente a otros episodios de violencia en la zona. Francisque Cares con la información.
Mientras La Moneda intentaba cerrar el capítulo por la controversia del cable submarino con China y la tensión diplomática con Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric volvió a instalar un debate internacional al arremeter contra el gobierno de Israel. Tras la difusión de un video que muestra la muerte de un niño en Cisjordania-Palestina, el presidente Gabriel Boric arremetió contra el gobierno de Benjamín Netanyahu y calificó a los responsables como asesinos y criminales, prometiendo buscar justicia y señalando que la historia los va a juzgar. No se trata de un giro improvisado. De hecho, el mandatario ya había reiterado que Chile condena las violaciones a los derechos humanos por parte de Israel.
Condenamos el genocidio que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza. Y mantuvimos una posición firme, pese a presiones de uno y otro lado, de que no vamos a aceptar nunca, bajo ninguna circunstancia, la masacre de un pueblo.
La respuesta no tardó en llegar. En conversación con la radio, el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, cuestionó el tono del presidente y sostuvo que esperaba la misma firmeza frente a otras violencias, como los ataques de Hamas o situaciones en Irán, defendiendo la postura de su país frente al conflicto en Gaza.
Ojalá el presidente Boric sería tan entusiasmado cuando asesinaron niños judíos. Creo que si uno quiere realmente llegar a la paz, tiene que construir diálogo.
Desde la vereda opuesta, el presidente de la comunidad palestina en Chile, Maurice Camis, respaldó el pronunciamiento del mandatario y afirmó que condenar violaciones a los derechos humanos no debiera ser motivo de polémica. A su juicio, Boric actuó con claridad y coherencia y su postura no surge de la improvisación, sino de principios humanitarios sostenidos en el tiempo.
El pronunciamiento del presidente Boric no surge de la improvisación, sino desde hechos. Condenar la muerte de un niño no debiera ser polémico, debiera ser el mínimo ético de cualquier sociedad que dice defender los derechos humanos.
Declaraciones que se producen además luego de que se confirmara que empresas israelíes volverán a participar en la FIDAE 2026 tras el veto aplicado por el propio Boric en 2024. Un antecedente que vuelve a tensionar la relación bilateral y que instala el debate sobre el sello internacional con el que el presidente Gabriel Boric busca cerrar su mandato.
Y a propósito, hoy el presidente de la República va a iniciar su viaje al archipiélago de Juan Fernández para encabezar la ceremonia nacional del inicio del año escolar. En una visita marcada por el simbolismo y por el cierre de una de las reconstrucciones más esperadas tras el 27F, el mandatario abordará el buque Aquiles en Valparaíso, rumbo a la isla, en una travesía de 36 horas. El lunes, en San Juan Bautista, va a liderar la apertura oficial del año escolar en el lugar donde se levanta el nuevo colegio insular Robinson Crusoe, el único establecimiento del archipiélago que durante 16 años ha funcionado en instalaciones provisorias tras ser arrasado por el tsunami del año 2010.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Irán y Estados Unidos llevan adelante lo que se ha catalogado como la furia épica, un ataque controlado contra líderes de Irán. A su vez, Irán ha devuelto con misiles y ya a esta hora se reportan varias explosiones en bases estadounidenses en Medio Oriente. El desempleo volvió a aumentar al 8,3% en el trimestre móvil noviembre-enero. Así se cumplen 37 meses consecutivos con la tasa sobre el 8%.
La discusión para los próximos meses se centra en si el empleo retoma tracción con fuerza suficiente o si, como viene ocurriendo desde 2023, la economía se mantiene en una senda de crecimiento que estabiliza.
Andes Iron no se rinde y ahora presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar continuar con el proyecto minero Dominga.
La Corte Suprema revisaría únicamente si la Corte de Apelaciones aplicó de manera correcta las normas procesales al anular lo actuado por el Tribunal Ambiental. Esta sería una revisión jurídica.
A las 8 de la mañana del martes se volverán a reunir el presidente Gabriel Boric con José Antonio Kast. Todo esto en medio de las tensiones por el cable submarino chino.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas.
Y que efectivamente se digan las cosas con precisión.
La moneda reactivará este lunes el Comité Político Ampliado para retomar los diálogos con las fuerzas oficialistas. La Federación Regionalista Verde Social es la única tienda que no ha confirmado su asistencia.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo.
Y también para ir dialogando respecto a cómo proyectamos el siglo que viene.
La justicia concedió la solicitud de defensa de Daniel Jadue, rebajando sus medidas cautelares a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en el marco del caso Farmacias Populares.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total.
Yo creo que hay mucha mala fe.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días.
Especialistas señalaron que quitarle el fuero al gobernador Claudio Orrego era fundamental para mantener el caso Procultura. Con la decisión actual, indicaron, la Fiscalía tendrá que recopilar nuevos antecedentes o ajustar su estrategia.
El desafío que tiene la Fiscalía ahora es realizar todas las diligencias de investigación que tienen pendientes.
Una opción es recabar nuevos, mejores y mayores antecedentes e insistir con una nueva solicitud de desafuero para formalizarlo.
La Comisión de Salud del Senado convocó al director de FONASA para que exponga las razones y precise los pasos a seguir tras la fallida licitación de la modalidad de cobertura complementaria.
Para que nos explique qué es lo que va a hacer de aquí al par de días que le quedan a este gobierno. Esto no puede ser abandonado.
Es un fracaso evidente del gobierno. Yo creo que lo que corresponde aquí es que esto lo asuma el nuevo gobierno.
La Superintendencia de Educación informó que el uso de celulares por parte de profesores en establecimientos educacionales deberá ser regulado a través de reglamentos internos.
Esperamos que esto sea un cambio positivo para el sistema educativo. No se trata de estar en contra de la tecnología, sino que resguardar que en las aulas haya un espacio propicio para el aprendizaje.
Un adolescente de 18 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza en el contexto de una encerrona ocurrida en la comuna de Maipú.
El hecho está calificado como un robo con homicidio. Si bien la muerte de la víctima no se ha producido, se encuentra en riesgo vital en la clínica Las Condes. Recibió un impacto balístico de parte de uno de los autores del robo.
En prisión preventiva quedó el Morocha, líder de la organización criminal que mantenía una casa de torturas en San Vicente de Taguatagua.
Él ejercía el liderazgo de esta banda, que tenía como principal actividad dedicarse al tráfico de drogas en distintas comunas de la región de O'Higgins.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Israel y Estados Unidos lanzan una ofensiva, como ya decíamos, contra decenas de objetivos militares en Irán. El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó la acción bélica contra Irán como Operación Furia Épica. 15 personas murieron debido al accidente que tuvo un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional El Alto de Bolivia. Y en el deporte, el argentino Sebastián Báez superó por 7-6, 6-1 a Alejandro Tavilo en los cuartos de finales del torneo ATP 250 de Santiago.
Sé que juega contra dos locales, dos chilenos, pero de igual manera el público se comportó muy bien, así que eso también. Cuando no me toca contra un chileno, me hacen sentir al local.
La selección chilena de básquetbol cayó por 78 a 86 ante Colombia en Valdivia por la clasificatoria al Mundial de Qatar.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana, 37 minutos.
Hay otras noticias que contarles. Un punto porcentual disminuyó la tasa de desempleo en el periodo de un año en la Araucanía, llegando a un 7,7% en el trimestre móvil noviembre 2025 a enero del 2026. La tasa de informalidad laboral sigue alta, anotando un 35% a nivel regional. Se trata del informe que cada fin de mes entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y que ahora incluye parte del año en curso. El boletín señala que la tasa de desempleo en Araucanía disminuyó un punto en 12 meses, llegando al 7,7% en el trimestre móvil analizado. Los resultados se atribuyen al crecimiento de un 3,4% de las personas ocupadas respecto a la fuerza de trabajo, que fue de un 2,2%. El seremi del trabajo en la zona, Edison Sangüesa, dijo que con estas cifras se completan 15 trimestres móviles con crecimiento del empleo formal.
Hoy tenemos 14.896 personas más ocupadas y completamos 15 trimestres consecutivos de crecimiento del empleo formal,
con 17.947 nuevos puestos formales.
El desempleo regional estuvo bajo la media nacional, que llegó a un 8,3%, cifras que criticó el diputado de la UDI, Henry Leal. A juicio del parlamentario, que también integra la Comisión de Trabajo de la Cámara, dijo que el desempleo podría ser mayor porque enero incluye a quienes se desempeñan como temporeros.
Y no están considerando que esta cifra comprendió el mes de enero, donde hay gran cantidad de empleo de temporeros. Por lo tanto, puede ser aún mayor el desempleo. Lamentablemente, una vez más, este gobierno le falla a los chilenos. Será recordado como el gobierno del desempleo.
El informe del INE indica que las personas ocupadas crecieron en un 3,4% en 12 meses, lo que se traduce en más de 14.800 que encontraron un puesto de trabajo. Los sectores económicos que más influyeron son enseñanza con un 20,8%, actividades de salud con un 22,5%, además de agricultura y pesca con un 9,9%. La tasa de ocupación informal se situó en el 35%. En mujeres consignó una baja interanual de 1,9 puntos porcentuales PP. Los hombres registraron una disminución de 1,9 PP.
Opinión con independencia. Radiograma.
Ya son las 8:39. Confirman el inicio de una investigación sumaria al interior del hospital de Pitruquén por presunta negligencia médica durante una cirugía. El Servicio de Salud Araucanía Sur se refirió a la situación de una paciente de 63 años que presentó complicaciones tras someterse a un procedimiento de litiasis pancreática de baja complejidad, que se complicó y dejó a la mujer en coma por varias horas. Desde el organismo indicaron que, debido a la complejidad del cuadro clínico, la paciente debió ser reintervenida quirúrgicamente y permanecer con reposo estricto, bajo alta sedación y conectada de manera transitoria a ventilación mecánica. Ante la gravedad del caso, el Servicio de Salud instruyó una investigación sumaria, la que estará a cargo de un fiscal especializado externo al establecimiento asistencial, tal como lo confirmó el doctor Pablo Valdés, subdirector médico de ese servicio.
A lo complejo de este caso clínico, se ha instruido una investigación sumaria con un fiscal especializado externo al establecimiento para revisar todos los procesos y procedimientos clínicos realizados con el propósito de esclarecer de manera rigurosa y objetiva lo ocurrido.
Según lo informado por el Servicio de Salud, actualmente la paciente se encuentra estable, ya no requiere apoyo ventilatorio y está en proceso de rehabilitación. Sin embargo, su familia insiste en que la situación sigue siendo delicada para la mujer, que llegó en un estado muy complejo hasta el hospital regional, donde se mantiene internada hace ya 2 meses. Se inauguró la primera etapa del hospital de Curacautín. En total, la obra se espera esté culminada a fines de este año. Iván Betancourt tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Lonquimay.
Con la presencia de autoridades regionales y locales en la comuna de Curacautín, en calle Serrano 350, se realizó la inauguración de la primera etapa del hospital Dr. Oscar Hernández Escobar, obra que entró en funcionamiento con 6.400 metros cuadrados de construcción, edificio en la que ya se encuentran funcionando varios servicios como el de urgencia, imagenología, entre otros, tal como lo dio a conocer el Seremi de Salud de la Araucanía, Andrés Cuyul.
Donde ya la comunidad está haciendo uso de sus dependencias, tanto de la urgencia, hospitalización, laboratorio clínico, sala de imagenología y por supuesto la atención en la complejidad de urgencia y la diálisis con las que cuenta este esperado hospital para la zona precordillerana y cordillerana, que viene a fortalecer la red sanitaria de Malleco.
Esta obra, que data del año 2017, debió enfrentar la quiebra de 2 empresas a cargo de la ejecución, por lo que fue el 18 de julio del año 2024 que recién se pudo retomar esta obra por la empresa Moller Pérez Cotapo, y con la finalización de esta primera etapa fue valorada por el alcalde de Curacautín, Hugo Vidal Merino.
Este hospital pasó además una cantidad importante de sus obras, 2 quiebras sucesivas de empresas, prácticamente duplicó el presupuesto con el que originalmente se licitó, más de 7 años de trabajo para poder concluirlo, de manera que de verdad es un hito muy muy relevante en la historia de Curacautín, es una de las inversiones más grandes además que ha habido desde el punto de vista del volumen de recursos en la historia de Curacautín.
El hospital Oscar Hernández Escobar de Curacautín es un establecimiento de baja complejidad y cuya normalización forma parte de un plan nacional de inversiones en salud, tal como lo destacó el delegado presidencial en la región de la Araucanía, Eduardo Abdala.
Y cuando decimos que actúa en red es porque este establecimiento comparte de alguna manera la responsabilidad con otros establecimientos del entorno. Por eso es que es tan importante el tener hoy día el hospital de Curacautín, el hospital de Lonquimay, el hospital de Angol, también, ¿no es cierto? Es parte de esta red que no hace otra cosa más que darle seguridad a las personas de la Araucanía.
Esta obra contempla 8.800 metros cuadrados de construcción y con una inversión que supera los 30 mil millones de pesos. Y esta etapa inaugurada es la habilitación correspondiente al 75% del proyecto total. Y la segunda fase contempla la demolición del antiguo edificio en la intersección de calle Serrano con Prat y la construcción del policlínico, sumando cerca de 2.000 metros cuadrados adicionales. Y esta etapa proyecta su término durante el año 2026. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Bueno, atención porque al cierre de la jornada de ayer viernes el dólar subió con fuerza frente al peso, cerrando cerca de 873. Impulsado por datos económicos locales débiles a propósito del índice de producción industrial y aversión al riesgo externo. En tanto, el precio del cobre se mantuvo estable, cerrando la semana alrededor de $6.10 por libra, mostrando un avance respecto a la semana anterior y niveles altos que respaldan al mercado de materias primas. La bolsa chilena, el IPSA, registró un retroceso cerrando la sesión con pérdidas y contribuyendo a un febrero complicado para el mercado accionario local.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Dos hombres fueron detenidos en Temuco en las diligencias derivadas de la investigación por un homicidio que ocurrió en noviembre del 2025 en el sector San Antonio de la capital regional, el que estaría relacionado con rencillas entre bandas delictuales rivales. Detectives de la Brigada de Homicidios de H. Temuco lograron la detención de dos personas imputadas como autor y coautor, respectivamente, del delito de homicidio ocurrido el pasado 8 de noviembre del 2025 alrededor de las 23:30 horas en la intersección de Avenida O'Higgins con Calle Mata en Temuco, cuando dos vehículos interceptaron el automóvil de la víctima en una acción tipo encerrona, disparándole y quitándole la vida. El subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI entregó detalles del hecho que fue investigado por los detectives.
En el sector de la población San Antonio de esta comuna, sujetos desconocidos, quienes se desplazaban en dos vehículos, proceden a hacer una encerrona a un tercer móvil, efectuando diversos disparos, ocasionándole la muerte al conductor de este tercer vehículo. Tras el desarrollo investigativo, se logró determinar la identidad de los autores del hecho, así como también posicionarnos en el lugar del sitio del suceso.
La diligencia que derivó en la detención de las dos personas que habrían participado en el hecho incluyó el allanamiento de 6 inmuebles en base a la orden de entrada y registro del Juzgado de Garantía de Temuco, lo que además permitió detener a otras 3 personas que mantenían órdenes de detención vigentes por distintos delitos. De acuerdo con los antecedentes reunidos en la investigación, el móvil del crimen se originó por rencillas territoriales entre bandas rivales vinculadas a disputas por control en determinados sectores de la comuna de Temuco. Ambos detenidos, identificados como Manuel Alejandro Vega Retamal y Fernando Maclino Ortega Fernández, fueron imputados por el Ministerio Público como autores de 2 delitos de homicidio calificado por la premeditación, uno consumado y el segundo frustrado, y del delito consumado de porte de arma de fuego y municiones, quedando los 2 en prisión preventiva, autorizando al juez 3 meses de plazo para la investigación. Además, durante el procedimiento se incautaron teléfonos celulares, un dispositivo GPS, un vehículo presumiblemente vinculado al ilícito y más de 14 gramos de una sustancia que correspondería a cocaína base, la cual será remitida al Servicio de Salud Araucanía Sur para su respectivo análisis. Once minutos faltan para las 9 de la mañana. En tiempo récord, personal de la sección OS-9 de Carabineros Araucanía logró ubicar y detener al presunto autor de lesiones de carácter grave con un arma corto punzante que sufrieron 3 jóvenes en Lautaro, uno de los cuales está internado en el Hospital Regional de Temuco en riesgo vital. El hecho que generó la intervención policial ocurrió en la madrugada de ayer viernes en un domicilio de la calle Horno Pirén, en la Villa Mirador de Volcanes de la ciudad de Lautaro, tras registrarse una riña que dejó a 2 adolescentes de 16 y 17 años de edad, además de un joven de 22 años con diversas lesiones propinadas con un cuchillo. La coronel de Carabineros, prefecto en Cautín, Jimena Valle Pereira, destacó el trabajo desplegado por el personal policial, que permitió ubicar al presunto autor de las lesiones, por cuanto tras el ataque, este escapó del lugar en el que se encontraba y se desarrollaba una reunión social.
A partir de esta información y en un tiempo récord, se levanta un procedimiento masivo de carabineros donde tiene participación unidades especializadas como el OS-9, apoyadas por personal GOPE, personal CIP territorial de Lautaro, logran la detención del autor de estas lesiones, quien además mantiene antecedentes por delito asociados a hurto y a robo.
Preliminarmente se estableció que el agresor llegó sorpresivamente al domicilio en el que ocurrió el hecho con 2 cuchillos en las manos, cuando sin razón aparente comenzó a atacar a las víctimas ocasionándoles múltiples heridas cortopunzantes para luego escapar del lugar en un vehículo. El detenido de 21 años de edad será presentado al Juzgado de Garantía de Lautaro por el delito de homicidio frustrado y lesiones graves con arma cortopunzante.
La radio, análisis y opinión independientes.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Y desde la municipalidad de Saavedra, donde existen zonas con riesgo sanitario por contaminación, insisten en que el lago Budi debe ser monitoreado, al igual que el lago Villarrica, debido al creciente nivel de contaminación que presenta. Tiene más detalles Bárbara Justin.
En el sector Romopuyi, en Saavedra, vecinos alertaron sobre una muerte masiva de peces de pochas, organismos propios de ese balneario que estaban varados en las orillas. Estos antecedentes fueron puestos a disposición de Cernapesca y del Ministerio Público para determinar si hubo intervención de terceros. Desde el municipio de Saavedra, el encargado del Departamento de Medio Ambiente, Francisco Rubilar, advirtió que la situación no es alentadora, considerando el histórico problema del lago que recibe directamente aguas servidas desde viviendas. Esto ocurre en Puerto Domínguez, una zona que fue declarada de riesgo sanitario. Rubilar destacó que, al igual que el lago Villarrica, el lago Budi requiere un plan de monitoreo constante.
Hoy estamos ejecutando un proyecto de monitoreo financiado por el gobierno regional. Estamos también determinando el nivel de coliformes fecales no solamente en Puerto Domínguez, sino que en 10 puntos alrededor de toda la cuenca del lago. Vigías del Budi es un proyecto FNDR que va a permitirnos monitorear este año. Sin embargo, al igual que en el lago Villarrica y en otros lagos de otras regiones, como el lago Ranco, el lago Llanquihue, se requiere un monitoreo permanente y para eso los recursos necesarios.
Rubilar enfatizó que se necesitan estudios periódicos, tanto de coliformes fecales, nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y la clorofila, con el fin de identificar las zonas críticas y con ello prevenir riesgos ambientales y sanitarios. Desde Saavedra solicitan que este esfuerzo se amplíe, garantizando que el lago reciba la misma atención que el lago Villarrica.
Una planta procesadora clandestina de pescado fue desbaratada por personal de carabineros y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la Araucanía, la que funcionaba en una propiedad en el macro sector Pueblo Nuevo en Temuco. Tres personas fueron detenidas y presentadas al juzgado de garantía de Temuco, estableciéndose además que gran parte de los productos encontrados en el lugar habían sido robados recientemente desde un camión de transporte del rubro. La diligencia se efectuó por orden de la Fiscalía Local del Ministerio Público tras una denuncia ciudadana, por lo que efectivos del Servicio de Investigaciones Policiales, SIP de Carabineros, en conjunto con personal del Serna Pesca, efectuaron una fiscalización en el lugar, verificando que se almacenaban grandes cantidades de recursos del mar de origen ilegal y sin los permisos correspondientes para el funcionamiento de la planta, por lo que fueron detenidas tres personas, tal como lo detalló el comandante Felipe Pozo, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco.
Esta diligencia, que fue coordinada con el fiscal del Ministerio Público, permitió la detención de tres individuos que se encontraban en el lugar. Esto por el delito de receptación e infracción a la ley de pesca. Efectuada la verificación en el lugar, se logró la incautación de más de 1.200 kilos de salmón, de los cuales se estableció que estos provenían de un robo con violencia que ocurrió en la comuna de Vilcún, a un camión del transporte de estos productos.
En detalle, en la propiedad de calle Ercilla, en Pueblo Nuevo, se incautaron 1.350 kilos de salmón salar robado, tanto piezas enteras como despunte, además de 1.467 kilos, 800 gramos de merluza austral, y 25,4 kilos de sierra, evaluado todo en casi 30 millones de pesos. Además de las detenciones por los delitos verificados, paralelamente personal del Serna Pesca cursó citaciones por la vía civil. En cuanto a los recursos incautados, estos serán destruidos por personal de la Seremi de Salud por haber perdido la cadena de frío y por lo tanto no ser aptos para el consumo humano.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Una investigación a fondo pidió el futuro senador de RN en la Araucanía, Miguel Becker, tras la filtración de antecedentes de testigos protegidos. Mientras que el diputado electo y ex PPD, José Montalva, dijo que sin esta figura, en algunos casos, no hay persecución penal. Es una situación que deriva del caso en donde la justicia absolvió a tres comuneros mapuches de los delitos de incendios y los homicidios de Pedro Cabrera y Pablo Burgos, ocurridos en distintos meses del año 2020 en Coyipulli. El diputado y próximo senador de RN en la Araucanía, Miguel Becker, calificó de gravísimo. Pidió una investigación a fondo, cuestionando que las personas se atrevan a declarar bajo esta figura, ya que el crimen organizado y el terrorismo en la región podrían hacer de las suyas.
¿Quiénes van a poder atestiguar en el futuro como testigos protegidos si sus nombres van a salir? Y posteriormente entonces el crimen organizado y el terrorismo de la región va a ser de las suyas con las personas que están colaborando y apoyando para que la gestión de estas acciones sea exitosas.
Un caso por el cual también se pronunció la senadora electa de los Libertarios, Vanessa Kaiser, quien apuntó al crimen organizado por lo ocurrido. El diputado electo y ex PPD, José Montalva, llamó a no sacar conclusiones apresuradas y dijo que es grave que se ponga en duda la capacidad del sistema para proteger a quienes colaboran con la justicia.
Sin duda que es gravísimo que haya filtración de testigos protegidos. Pero más grave es que se ponga en duda la capacidad del sistema para proteger a quienes colaboran con la justicia. Antes de sacar conclusiones apresuradas, hay que poner toda la capacidad del Estado para esclarecer y poder perseguir responsabilidades y fortalecer el mecanismo de resguardo.
De manera preliminar, los antecedentes filtrados de los testigos protegidos habrían llegado a manos de los abogados defensores de los tres acusados por el delito de incendio y los homicidios de Pedro Cabrera y Pablo Burgo. Fueron acusados Darwin Levy Ocayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya, absueltos en enero pasado en Angol.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Actualización meteorológica que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para este sábado 28 de febrero en Araucanía, Angol, una mañana con chubascos aislados, una tarde nublada ocasionalmente con nubosidad parcial. Para hoy máxima de 26 grados en Angol. ¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay? Hay 14 grados de temperatura. A esta hora se prevé una máxima de 22 grados, algo de lluvia en la tarde. Para Villarrica, Pucón, cubierto y lluvia débil prácticamente todo el día. Durante la mañana lluvia débil, en la tarde nublado, chubascos débiles, viento, eso sí, entre 40 y 60 kilómetros por hora. Cubierto y lluvia en la noche de hoy sábado en Villarrica, Pucón. Máxima tan solo de 19 grados. Para Puerto Saavedra, nublado y chubascos débiles en la mañana. En la tarde de hoy sábado, nublado y chubascos débiles, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la tarde. Máxima de 19 grados en Puerto Saavedra. Para Temuco, capital de la Araucanía, nublada mañana, chubascos débiles en la tarde, nubosidad parcial en la noche. Para hoy una máxima de 22 grados en Temuco.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Un punto porcentual disminuyó la tasa de desempleo en el periodo de un año en la Araucanía, llegando a un 7,7% en el trimestre móvil noviembre 2025 a enero del 2026. Confirman el inicio de una investigación sumaria al interior del hospital.